Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Esto que les voy a contar es grave. Stoichkov ha sido sancionado con 2 partidos por el comité de competición. El delantero protestó a los colegiados en el transcurso del último partido del Granada cuando se encontraba en el banquillo y recibió una tarjeta roja. Esta decisión será recurrida por el club, que tratará de que solo sea suspendido por un encuentro. En el caso de que no prospere la intención de la entidad rojiblanca, podría perderse el partido próximo de este domingo ante el Córdoba y el de la semana siguiente, que será en el Nuevo Los Cármenes, ante el Racing de Ferrol. También ha sido suspendido en este caso por un solo partido, eso se esperaba, Gonzalo Villar, que vio la cartulina roja después de una falta a un contrario. En mi opinión, son demasiados los problemas que está teniendo el Granada debido a la conducta de sus futbolistas. Las situaciones más graves se han dado en los últimos encuentros, donde Ricard dejó a su equipo con 10 jugadores y fue sancionado con 2 partidos. Lo mismo sucedió con Gonzalo Villar en el encuentro ante el Zaragoza, y ahora llega la sanción de Stoichkov. Considero que sería preciso que los futbolistas, a las órdenes de Escribá, templaran sus nervios y evitaran este tipo de situaciones que provocan un grave perjuicio a la entidad que los representa. Para el partido del domingo ante el Córdoba, las bajas son las de Ricard, Stoichkov y Gonzalo Villar sancionados, y Brau, Jorviat y Carlos Neva lesionados. Menudo cuadro. En la jornada de hoy ya ha comenzado a ejercitarse sobre el terreno de juego este último de los señalados, Carlos Neva. A diferencia de los 2 primeros que hemos señalado, de Brau y de Jorviat, que todavía no pisan el césped de la Ciudad Deportiva, y por tanto cabe esperar que esté próxima la recuperación de Neva, aunque parece precipitado que sea para este domingo, puesto que además la forma competitiva tarda más en llegar que el fin de una lesión. En Córdoba todavía confían en la posibilidad de intentar el ascenso de categoría, aunque en casa el equipo lleva una racha de 3 derrotas consecutivas. No obstante, durante la actual temporada solo han perdido esos 3 encuentros como local. La principal novedad deportiva que puede presentar es la vuelta a la alineación titular, esto le suena, de Isma Ruiz, ex jugador del Granada, el centrocampista, después de 3 temporadas en el Recreativo y las mismas en el primer equipo, fue cedido al Ibiza para finalmente desvincularse de los rojiblancos y firmar 3 temporadas en el Córdoba. Ahora está cumpliendo la segunda y está siendo un hombre importante en las alineaciones de Iván Anaya. También se encuentra en el club cordobesista un ex dirigente del Granada. Se trata de Antonio Fernández Monterrubio, quien fuera su director general y que ahora ejerce la misma responsabilidad en el Córdoba. Y atención, porque un aficionado del Granada ha sido condenado a 1 año de prisión y 1 año y medio de alejamiento de los estadios por las autoridades judiciales debido a un comportamiento que ha sido considerado como racista en el partido que se disputó en el Nuevo Los Cármenes en febrero de 2022, en el día en el que jugaban el Granada y el Cádiz. Y quien pudo recibir el comportamiento inadecuado fue el ecuatoguineano Carlos Acapo. Luz de alarma en Covirán. Luz de alarma para el retorno a la competición en Liga ACB. El refuerzo esperado, que se presume puede ser un 5, no ha llegado, dicen algunos que todavía. Es baja segura por lesión, Jacob Willey. Es duda también por lesión, Edgar Vicedo. Y atención, baja de última hora, Yao Clavel, tras su participación con la selección de Puerto Rico, porque ha tenido que ser operado de apendicitis.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Entre los clubes aficionados de fútbol de Granada continúa destacando una temporada más el Huétor Tájar, que además de una importante labor de cantera, cuenta con un equipo en tercera división que es ahora mismo el que mejor campaña está haciendo. Entre los equipos de nuestra provincia actualmente está situado en tercera posición, aspira a volver a la Copa del Rey y a disputar fase de ascenso. Es el segundo equipo menos goleado de la categoría. Hoy hablaremos con uno de los artífices de este éxito deportivo, Julio Catalá, quien también fuera entrenador del Arenas de Armilla.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Les habla Jorge de la Chica. De todo esto que hemos apuntado, vamos a entrar en el detalle en unos segundos a partir de las 3:30 en COPE Granada y en COPE Guadix. A esa hora continuamos con nuestra programación habitual.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Domingo 2, desde la 1:30 de la tarde, te contamos la 29ª jornada de la Liga Hypermotion Córdoba-Granada, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, Sí, soluciones inmobiliarias y administración de fincas Cañabate.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a ir ya entrando en materia en esta sintonía deportiva de COPE Granada, porque hay dos asuntos que hay que analizar desde el punto de vista jurídico en la jornada de hoy, no precisamente agradable. De un lado, esa sanción para un aficionado del Granada Club de Fútbol, y de otro, la sanción que ha recibido Stoichkov de 2 partidos. Antonio Albarral va a ser nuestro interlocutor, experto en derecho deportivo, con el que tenemos comunicación en estos momentos. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, pues preguntarte en principio por lo de Stoichkov, si es una sanción justa desde tu punto de vista, si el Granada puede obtener algún tipo de éxito en la correspondiente reclamación que haga, apelación al comité. Cuéntanos.
Bueno, más que justa o injusta, al final es una sanción, digamos, lógica, y me explico, ¿no? Porque no quiere decir eso que yo esté de acuerdo con que un jugador, en fin, que en ese clima de tensión, pues realice una protesta, en cierto modo comprensible, pues le sancionen con 2 partidos, ¿no? Pero me explico. El jugador, según refleja el acta arbitral, he estado viéndolo esta mañana, es expulsado por salir del área técnica y dirigirse a viva voz, que dice el árbitro, hacia el árbitro asistente, protestando una decisión. A mí lo que me ha sorprendido aquí, también en relación a tu segunda pregunta de la posibilidad de recurrir, es que el Granada Club de Fútbol era perfectamente conocedor de la sanción que el jugador iba a experimentar, ¿no? Porque el artículo 127 del Código Disciplinario es claro, ¿no? Cualquier protesta a cualquier miembro del cuerpo arbitral se sanciona, salvo que tenga una mayor gravedad, pero en este caso se sanciona con una suspensión de 2 a 3 partidos. A mí lo que me ha llamado la atención poderosamente es que el Granada no ha hecho ningún tipo de alegación en el trámite que tiene, que es que, digamos, finaliza el martes, finalizó en el día de ayer a las 2 de la tarde, al contrario de lo que sí ha hecho en el caso de Gonzalo Villar, por ejemplo, ¿no? Donde ha hecho una serie de alegaciones que el comité ha desestimado, pero bueno, por lo menos el club ha tratado de, digamos, de revertir esa situación o de conseguir que el jugador no tuviese sanción disciplinaria de suspensión, ¿no? Pero en el caso de Stoichkov, no, directamente, pues, yo entiendo que conocedor de la sanción que le iba a caer, porque una protesta son 2 partidos, digamos que en cierto modo habrá revisado las imágenes, desde los servicios jurídicos se habrán revisado los hechos, habrán considerado que no había motivos de alegación y por lo tanto pues han asumido la sanción del jugador, que ya te digo, es justa o injusta, pues bueno, tampoco me pronuncio yo, porque al final, como aficionado del club, pues evidentemente me fastidia, ¿no? Como a todos, que sancionen a Stoichkov con 2 partidos, pero es lógica. El artículo 127 dice lo que dice, el Granada no ha hecho alegaciones, 2 partidos de suspensión.
Pero parece ser que ahora sí las va a hacer, ¿eh? ¿En virtud de qué? Parece muy complicado, ¿no? De si el artículo está así de claro, son 2 partidos, en el mejor de los casos.
Sí, a ver, al final, para conseguir que una acción que se refleja en un acta arbitral, digamos, quede sin sanción disciplinaria de suspensión, como ha ocurrido, por ejemplo, en el mismo día de hoy con el jugador del Betis, con Anthony, ¿no? Que al final se le ha quitado esa suspensión por la tarjeta roja, no ha tenido suspensión de partido, porque bueno, se ha considerado que existía un error material manifiesto, que es lo que hay que intentar acreditar cuando quieres que una acción reflejada en un acta arbitral pues quede luego sin suspensión de partidos posterior, ¿no? Okay. El Granada, bueno, todas las decisiones que se adoptan en primera instancia por el comité de disciplina, pues luego son susceptibles de recurso ante el comité de apelación. Pero es lo que estamos explicando, ¿no? Al final tiene que existir un error material manifiesto en ese acta arbitral, es decir, por ejemplo, que el jugador en este caso Stoikos, pues no saliese del banquillo para protestar, por ejemplo, o que fuese otro jugador y el colegiado hubiese, digamos, tenido un error a la hora de identificar al infractor, cualquier cuestión que evidencie que hay un error claro en el acta. Pero en este caso, si el club no ha tratado de desvirtuar el contenido del acta arbitral ya con esas alegaciones previas a la decisión del comité de disciplina, pues me parece muy muy complejo que ahora, bueno, ni tan siquiera trate de hacerlo en un eventual recurso ante el comité de apelación.
Me dirijo ahora al espíritu de la norma, que es muy complicado de analizar, pero donde me llama la atención que por una entrada te caiga un partido y por dirigirte con más o menos de desconsideración a uno de los árbitros te caigan dos. No sé, me parece raro, ¿no?
Sí, a ver, aquí al final el código disciplinario, basta con echarle un vistazo, está hecho, y en cierto modo lo puedo comprender, para proteger mucho a la figura del árbitro. Es decir, cualquier tipo de desconsideración hacia los árbitros, cualquier tipo de protesta hacia una decisión de un colegiado, pues está sancionado contundentemente, ¿no? En este caso estamos hablando de una protesta del 127, que digamos es una de las acciones que menos sanción lleva aparejado, ¿no? Porque al final son dos partidos, que no es una sanción excesiva. Pero entiendo tu reflexión, ¿no? Y en cierto modo la puedo compartir, de bueno, como un jugador que hace una entrada al final como la que hace Gonzalo Villar, que bueno, puede lesionar a un compañero de profesión, se sancione con un único partido y en este caso protestar se sancione con dos, ¿no? Pero también creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Es decir, los jugadores son conocedores de esta situación. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, podemos pensar que es desproporcionado poner el dos partidos a un jugador por protestar, pero ellos lo saben, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es un poco de cuidado también y de mente fría, en cierto modo, para no hacer este tipo de actuaciones de forma ostensible. En fin, que al final el principal perjudicado, además del jugador, pues evidentemente es el Granada Club de Fútbol, que ahora tiene dos partidos muy importantes y que no puede contar con uno de los jugadores que venía siendo titular hasta el momento.
Coincido en este caso contigo, porque como he dicho al principio del programa, en mi opinión son demasiados los problemas que está teniendo el Granada debido a la conducta en este tipo de situaciones de sus futbolistas. Vamos con otro capítulo. El aficionado que profirió insultos racistas contra el futbolista ecuatoguineano Carlos Acapo en el partido de Liga Granada-Cádiz de febrero de 2022 ha sido condenado a un año de prisión junto a un año y dos meses de alejamiento de los estadios, según ha confirmado la Liga. Con esta sentencia, según la Liga, se cierra uno de los casos más antiguos de incidentes racistas contra los que la Liga lucha de manera permanente con el objetivo de erradicar cualquier tipo de comportamiento de odio dentro y fuera de los estadios de fútbol. Los hechos ocurrieron el 28 de febrero, va a ser ya algún tiempo, de 2022, 23, 24, hace tres años, en el campo del Granada, cuando el lateral del Cádiz, Carlos Acapo, se dirigía al banquillo tras ser reemplazado y pasaba junto a un fondo del estadio. Un espectador que fue identificado por el Granada y no era abonado del club, según confirmó la entidad, le hizo un gesto racista en el que imitaba el movimiento de un mono, actitud que captaron las cámaras de televisión y que el futbolista recriminó al aficionado. La Liga denunció los hechos ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada y este martes pasado ha recibido la notificación de la sentencia que condena al autor de los mismos. Esto, desde mi punto de vista, yo no soy jurista como tú, pero donde contraviene otro de los principios básicos de la ley, que dicen que para ser justa debe ser rápida. Si está juzgando un hecho de hace tres años, desde luego es extraño, ¿no? O sea, si la justicia no es más o menos inmediata, deja de ser, desde mi punto de vista, eso se explicaba en derecho natural, Antonio, justa.
No, totalmente. Y al final es un problema que existe tanto en este caso de la sanción a este aficionado que ahora comentamos, pero es un problema que existe en la justicia española. Los que nos dedicamos a esto realmente, bueno, pues somos conocedores de primera mano de cómo está habiendo señalamientos de procedimientos, de cosas que realmente son importantes y que deberían de solventarse con una cierta celeridad, y está habiendo señalamientos para el año 2026, incluso algunos para el año 2027. O sea, tenemos un problema a nivel nacional. Y bueno, es una cuestión que totalmente coincido contigo, ¿no? Al final es un poco surreal que bueno, que desde el año, hace ya casi cuatro años, ¿no?, que ocurrió esto en el estadio, que, bueno, ese episodio lamentable donde el aficionado pues realizó esos gestos racistas, que sea ahora cuando este sujeto es sancionado, ¿no? Sí es verdad que en su momento, me parece hace un par de años, la Comisión Antiviolencia, que esa sí funciona con una mayor, digamos, rapidez, ¿no?, en respuesta a esos hechos, pues sí propuso una sanción de 6.000 euros y una prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año, que nada tiene que ver con esta sanción, con esta condena en el ámbito penal.
¿Se suma o simplemente se añade?
son cuestiones independientes.
¿Te pueden caer las dos por separado?
Porque lo que protege cada norma, es decir, la Comisión Antiviolencia, para que nos entendamos y de forma muy sencilla, lo que trata de proteger es que no haya violencia en los estadios. Y al final el Código Penal es explicándolo de forma sencilla, pues no es una norma más genérica, que en este caso, pues lo que...
Pero mi pregunta es, a un año y dos meses de la aplicación del Código Penal, ¿se le suma la sanción de esa Comisión Antiviolencia?
¿A la sanción de un año y dos meses de prohibición de acercarse a cualquier recinto deportivo?
¿Se le suma o no?
Es que desconozco si este sujeto cumplió ya el año de prohibición de acceso. En caso de que lo hubiese cumplido, probablemente ese año ya se descuente del año y dos meses y solo tenga que cumplirlo. No lo conozco de primera mano, por lo tanto tampoco te puedo dar una opinión.
Y como aviso para navegantes, para que ustedes no caigan en una tentación de hacer una barbaridad, a quien tenga este tipo de comportamientos en los estadios, ¿qué le puede caer?
Sí, no, yo, bueno, aparte del que lógicamente ya no es solo lo reprobable que es el realizar este tipo de actuaciones, ¿no? Y ya no solo para el aficionado y para el jugador en sí, ¿no? Sino para el club. Al final mancha la imagen de un club y de una afición que bueno, ni mucho menos creo que la afición del Granada Club de Fútbol sea racista, y creo que está a años luz de poder ser considerada como tal, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esa base, todos tenemos que tener un comportamiento decente y dejar ese tipo de actuaciones fuera del deporte, ¿no? Que al final es contrario a todos los valores. Evidentemente, si a alguien se le pasa por la cabeza hacer cualquier tipo de comentario, de gesto racista hacia un jugador, pues será sancionado tanto por la Comisión Antiviolencia, que normalmente ahí las sanciones son de prohibición de acceso a los recintos deportivos, hay una sanción económica que varía en función de la gravedad, pues en este caso ya hemos comentado que fueron 6.000 euros la propuesta que hizo, y luego efectivamente estamos viendo que pueden ser condenados por el Código Penal con pena de prisión. Este sujeto, según he estado viendo la sentencia, se le suspende la ejecución de la pena, condicionada a no delinquir durante los próximos dos años y a que cumpla con esa medida de alejamiento, pero si cualquier persona tiene algún tipo de antecedente penal por cualquier cuestión relacionada con esto o con cualquier tipo de episodio de violencia y comete la misma actuación que cometió este aficionado, que sepa que va a entrar en prisión. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de delitos, en fin, en este caso pues el delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, concurriendo ese agravante de discriminación por motivos racistas, que bueno, que tiene sus consecuencias y que hay que pensarse las cosas un par de veces, porque bueno, a veces la aficionado, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, este sujeto seguramente fruto de la frustración reaccionó de esta forma sin ser consciente de las consecuencias y muy probablemente ahora esté profundamente arrepentido, ¿no?
Pues ya están ustedes informados. Antonio Albarral, un placer por la claridad y la exposición de todo lo que nos has contado. Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos hasta Córdoba para conocer la última hora del rival del Granada este fin de semana en la voz de nuestro compañero Tony Cruz, al que ya saludamos.
Hola, Jorge. Para el Córdoba el partido del domingo puede ser un punto de inflexión en su temporada. Lleva una magnífica dinámica como forastero, acumula una histórica cifra de 5 triunfos consecutivos como visitante, algo extraño sobre todo atendiendo a que durante la primera vuelta no había conseguido ninguno hasta que llegó el partido de Oviedo, y bueno, por eso la permanencia la tiene prácticamente garantizada con 39 puntos. Ahora resta por saber si va a ser capaz de engancharse incluso a la zona noble de la clasificación. Para eso tendrá que empezar a mejorar sus resultados en casa, lleva 3 derrotas seguidas como local, y también ganar algún aspirante al ascenso como puede ser perfectamente el Granada. Por eso hay mucha expectación en el encuentro y se ve también en la cifra de espectadores que va a acoger el Arcángel, que suele tener buenas asistencias pero que puede batir su récord esta temporada en el choque ante el equipo albirrojo. En lo estrictamente referente a la alineación que puede presentar Iván Ania para el choque, vuestro ex Isma Ruiz, es muy probable que regrese tras cumplir sanción. Más allá de eso, pocos cambios creo que va a hacer, atendiendo a que el equipo viene de ganar, a pesar de un partido bastante malo en líneas generales, en Ferrol, al Racing de Ferrol. En la portería estará Carlos Marín, eso seguro. En banda derecha, Carlos Isaac. En la izquierda, suponemos que seguirá con Albarrán a pierna cambiada. De centrales, yo creo que va a repetir con Xavi Sintes y con Rubén Alves. Por delante, yo creo que volverá también Isma Ruiz. A su lado y como escoltas, ahí podría haber más opciones. Yo creo que Pedro Ortiz va a seguir y le va a acompañar probablemente Sala. Y en ataque, la última de las líneas, porque ha mutado a un 4-3-3 en los últimos partidos el técnico del Córdoba, repetirán probablemente Jacobo, Adilson y Antonio Casas.
Muchísimas, muchas gracias, Tony. Ya tendremos la oportunidad de profundizar más conforme se acerque el encuentro del Granada ante el Córdoba.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Información pura y dura la que hemos tenido hasta ahora. Llega el momento del análisis y de la reflexión que hoy vamos a realizar con Zurita, al que en este momento saludamos. Zurita, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, ¿a ti te hubiera gustado que Isma Ruiz hubiera seguido en el Granada y en Córdoba? Están muy contentos con él.
Sí, bueno, siempre gente de aquí, de la casa, que esté en el Granada, en el primer equipo, la verdad que es una noticia positiva. Por supuesto, son muchas las circunstancias que se dan y, bueno, no las conozco con exactitud, pero sí, evidentemente, si me preguntan, me gustaría que la gente cercana al Granada y los canteranos siguieran en el primer equipo lo máximo posible.
A lo mejor se le echa en falta más de lo necesario. Ahora hay que pensar en la victoria del Granada, no cabe otra cosa ante el Córdoba. Y tenemos un montón de dificultades porque lesionados Brau, Jorbiet y Carlos Neva, sancionados Ricard, Gonzalo Villar y Stoikoch, al que le han caído dos partidos en la aplicación de la norma. ¿Tú no crees que la conducta de los futbolistas del Granada, tú que has defendido esa camiseta y además como capitán, no es la más apropiada en los últimos partidos para defender los intereses del club?
Bueno, hay que tener mucho cuidado, sí, sobre todo en expulsiones que no son a través de jugadas en el terreno de juego, sino por otras circunstancias. Hay que ser consciente de que hace daño al equipo, lo puede resentir y evidentemente no ayuda. Por tanto, sí, hay que prestar, ya te digo, mucho cuidado y bueno, también un profesional se mide por cómo responden ante esas circunstancias.
O sea, que les falta un poco de profesionalidad a todos los que están protagonizando este tipo de acontecimientos, que son con los que hay que cargar. Y con ellos a cuestas hay que preguntarse si el Granada todavía tiene opciones. Hombre, matemáticamente sí, pero parece que se aleja mucho la cabeza de la clasificación, primera y segunda plaza, ascenso directo, y que a lo mejor habría que firmar casi ya meterse en el playoff. ¿O tú crees que nos estamos excediendo en este tipo de comentarios pesimistas?
Bueno, yo creo que hay un poco más a corto plazo. Todavía confiar que estamos, pese a algunos resultados en contra, que podrían haber salido mejor, estamos ahí cercanos en puntos. Es verdad que el próximo encuentro lo disputamos contra el que va justo debajo de nuestra en la clasificación y quizás ya si esté algo más alejado en punto, aunque evidentemente en un par de jornadas positivas también se puede meter ahí arriba, pero quizás ahí esté un poco el corte. Por tanto, el próximo partido es fundamental. Yo creo que todavía el Granada cuenta con opciones para todo, pero el margen de error pues se ve muy reducido, sobre todo tras el empate de la pasada jornada.
Que eso fue absolutamente inexplicable. ¿Tú le encuentras algún tipo de explicación a lo sucedido en 3 minutos, dos goles en contra, empate al final del Granada frente al Zaragoza?
Bueno, evidentemente son cosas que pueden pasar en el fútbol, pero sí, son perfectamente evitables, más en un equipo con la experiencia, con los jugadores que tiene el Granada Club de Fútbol. Yo creo que, como el míster dijo en la rueda de prensa, esos dos puntos se van a echar de menos. Ya veremos qué importancia o qué esencia tiene esa echar de menos al que hace referencia, pero bueno, yo creo que evidentemente los futbolistas tendrían que haber tirado de otro argumento, de otra picaresca en el fútbol para que no te marquen esos dos goles en el tiempo de descuento.
Oye, por último te pregunto, ¿por quién crees tú que puede ser la pareja de Lucas Boyé, partiendo de que Stoico no podrá actuar ni en este, parece que tampoco en el siguiente partido, para el partido frente al Córdoba? ¿Quién podría ser el acompañante de Lucas?
Pues, Jorge, sí, es verdad que para mí Stoico, aparte de lo que aporta individualmente por su propia calidad que tiene y la experiencia en la categoría, no ha aportado desde que llegó el unir más la línea del centro del campo con la propia delantera. Cuando jugamos con dos delanteros, porque es el sistema más habitual o casi el único, salvo la última jornada que utiliza el míster, yo veía muy alejada, te lo he comentado alguna vez, la línea entre el centro del campo y la delantera. Por tanto, a esa pregunta yo me gustaría ver, como he dicho alguna vez, a tres centrocampistas jugando en un partido fuera de casa y intentar tener más el dominio de la pelota y seguro que también llegamos arriba con facilidad. Tenemos un centro del campo con jugadores muy muy importantes en la categoría, ya te digo, me gustaría en algún momento ver a tres de ellos punto.
¿Y un solo puntanato, entonces?
Sí, pero bueno, al final es que, por ejemplo, a Manu Trigueros, que tenemos, creo yo, mucha esperanza en él, aunque quizás físicamente no pueda que no se encuentre al nivel que el míster quiere, por eso no jugará todo lo que nosotros esperamos. Uh-huh. Si está más arropado, seguramente se encuentre mucho mejor y ya te digo, aunque no muchas veces porque juegues con menos delanteros, van a ser menos la llegada o incluso con más peligro.
Muchas gracias, Zurita. Hasta ahora.
Adiós, gracias.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Le decíamos al principio de nuestro programa que el mejor de los equipos granadinos en tercera está siendo durante prácticamente toda la temporada. El Huétor Tájar es tercero en la tabla clasificatoria, es el segundo equipo menos goleado de la categoría, representa una cantera extraordinaria y al frente de él se encuentra Julio Catalá, hombre, también es el equipo de Dani Benítez, pero el entrenador es el que también fuera técnico de la Arenas de Armilla, al que saludamos en estos momentos. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntame, ¿cuál es el secreto del Huétor Tájar que aspira a todo, a volver a la Copa del Rey, a disputar fase de ascenso? Y estamos hablando de un equipo modesto, aquí no hay grandes inyecciones económicas. ¿Cuál es la clave de vuestro éxito?
Bueno, pues yo lo definiría que hay una plantilla, un club humilde, muchas ganas de competir y al final el hambre que tenemos mucha hambre y ganas de competir y al final eso es lo que nos está llevando a estar en esos puestos de arriba.
Hombre, porque ahora intentar el ascenso a la segunda, teniendo en cuenta cómo se ha ido devaluando de la tercera, tampoco es una quimera, ¿no? El buscar a segunda federación, digo.
Sí, bueno, es verdad que ya que estáis en esos puestos, estáis en la tercera plaza, lleva ya casi toda la temporada en los puestos de ascenso. Pues bueno, ya con el objetivo de la salvación que era lo que teníamos en mente, pues bueno, ya que estáis, ¿por qué no competir contra esos equipos? Ya falta 11 jornadas, sin centrarnos ni volvernos chalados, pero sí es verdad que cada partido lo vamos a competir para intentar meternos ahí, ya que estamos ahí.
¿Cuáles son las principales diferencias que ves entre el Arenas y el Huétor Tájar como club? ¿Tal vez que hay una mayor presión ambiental porque hay más afición en Armilla que en Huétor Tájar?
Bueno, no puedo hacer mucha comparativa. Es verdad que cada club tiene su esencia y su suma. Es verdad que el Huétor Tájar lleva ya, creo que está el 17 años en tercera, ha jugado Copa del Rey, ha jugado varias fases de ascenso. Y bueno, creo que es un club con mucho respeto en Granada, igual que a la Arenas. La Arenas también es un club que tiene mucho respeto, jugadores de mucho valor. Y al final son dos equipos que compiten muy bien.
Para que quede claro, vosotros tenéis vuestros trabajos ordinarios y entrenáis por la tarde habitualmente.
Correcto, nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestra familia y el fútbol es un complemento más de nuestro día a día y al final es como hemos hablado, estamos compitiendo con equipos como Real Jaén, Malagueño, incluso Mija, Marbellí, Torre del Mar, muchos equipos que entrenan por la mañana, Motril, y estamos intentando dar el nivel de gente que se dedica prácticamente a eso y es verdad que estamos muy contentos con el compromiso de todos los futbolistas.
Oye, por último, ¿qué tal Dani Benítez? ¿Cómo sigue?
Muy bien, la verdad es que está hecho un chaval, está ahí a pesar de sus 38 tacos ya, está hecho un chaval con ganas de correr y tiene hambre todavía. Al final la edad no es importante, lo que importa es el hambre que tenga. Si tienes hambre, se puede conseguir todo.
Julio, a seguir triunfando en el Huétor Tájar. Un abrazo, hasta ahora.
Muchas gracias, un abrazo.
Les voy a contar ahora algo que es un auténtico problema, un rompecabezas para este fin de semana.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
La Hermandad de la Sagrada Lanzada trae a Granada el espectáculo El Hijo del Hombre. La vida de Jesús contada por los personajes más influyentes a través de las obras de arte de Goya, Velázquez, Tiziano o El Greco. Un espectáculo que fusiona teatro, música en vivo y arte. El Hijo del Hombre. La vida de Jesús contada como nunca antes la habías visto. 7 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Manuel de Falla. Venta de entradas en reddeentradas.com y taquilla del Teatro Isabel la Católica. Colabora COPE Granada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina. Y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Los jueves de 6 a 7 de la tarde en COPE Granada, 900 de Onda Media, Cruz de Guía. El programa decano de la radiodifusión granadina. Recuerde que toda la información cofrade de esta cuaresma la puede seguir también en cope.es/Granada. Cruz de Guía, un espacio dedicado a nuestras cofradías dirigido por Jorge de la Chica, con la colaboración de
Panaderías La Gracia de Dios, Academia Teva y Grupo Maife.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Córdoba-Granada, derbi andaluz de la categoría. Para verlo tienes Gol Stadium, que te ofrece toda la Liga Hypermotion al mejor precio, por solo 5,99 euros el primer mes. Hypermotion, ligas internacionales, Eurosport y mucho más deporte. Date alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Y hablamos ahora de baloncesto, donde me decía Antonio, esto es un cuadro flamenco. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
Pues hay que apuntarse a la lista de lesionados que tenemos con una incorporación nueva, o por lo menos tenemos a Jacobelli, que sin duda, Edgar Vicedo, que no sé si llega o no nos lo cuenta, y Jean Clavel, que al final tiene que ser operado de apendicitis y después de volver con la selección de Puerto Rico. Y esto sin que haya llegado el 5. ¿El panorama cómo nos lo describes, con todas las dudas que se presentan, Antonio?
Pues con todo lo que se presenta muy mal, Jorge, porque Jacob Willis es verdad que se está recuperando de su lesión en la mano izquierda, se está recuperando bastante bien, pero también arrastra una fascitis plantar y no se quiere esforzar a Jacob Willis a que juegue y se va a hacer más daño. Edgar Vicedo no está todavía recuperado de su fascitis plantar. Y bueno, y ahora también a la suma, esta lesión de Jean Clavel, que tiene que ser operado por un apendicitis, pues se queda la verdad que bastante compleja.
¿Cuántos quedan? ¿Cuántos jugadores le quedan al señor entrenador?
Pues de la primera plantilla 9 jugadores. Es verdad que se ha incorporado a hacer entrenamientos con ellos Osi Cerdá, un jugador de 19 años y 2,16 metros, que está vinculado al club Baloncesto La Zubia, pero que, bueno, está la cosa bastante complicada.
Por tanto, pesimismo para la reentrée de ACB en el Palacio.
Todo puede pasar en el deporte, pero que bueno, que ahora mismo pues no somos muy positivos, pero que el Palacio tiene que jugar su papel y bueno, y luchar con, como se suele decir, con el machete entre los dientes y a intentar sacar el mejor resultado ante UCAM Murcia.
Antonio, ve calentando para el sábado. Yo estoy exento, pero tú todavía puedes hacer algo tal y como está la plantilla ahora mismo con tanta baja. ¿Del fichaje algo o todavía seguimos
del aquí? Del fichaje nada. Seguimos todavía distantes porque bueno, es verdad que se ha tanteado a dos jugadores, pero que bueno, no terminaban de hacer postura entre jugadores y club.
Vale. Muchas gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva. Ahora nos espera ya Pilar García Muñiz en esta sintonía de COPE.